Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús. El podcast que te ayuda a rezar cada día.
1876. Fiódor Dostoyevski, el gran escritor ruso, se encuentra en una fiesta de Navidad en San Petersburgo. Observa a la gente y escribe: todos están celebrando, pero nadie es realmente feliz. Todos son respetables, pero nadie sabe qué hacer consigo mismo. Así los ve, cada uno jugando su papel, cada uno atento a mostrarse a los demás como alguien bien. Y en ese momento nos cuenta, en su cuaderno de escritor, en ese momento un pensamiento fantástico y totalmente improbable me vino a la cabeza. ¿Y si todos estos queridos y respetables invitados quisieran, ni que fuera por un breve instante, volverse sinceros y honrados? ¿Cómo se transformaría esta sala asfixiante? ¿Y si cada uno de ellos descubriera de repente todo el secreto? ¿Y si cada uno de entre ellos se diera cuenta de repente de hasta qué punto es realmente claro, honrado y sincero? ¿Y si supiera cuánto hay en él de alegría sincera, de pureza, de nobles sentimientos, de buena voluntad, de inteligencia, y compartiera con los demás estas cualidades? Sí, señoras y señores, todo eso existe en cada uno de vosotros y nadie, ni siquiera uno entre vosotros, lo sabe. Vuestro problema es que no sabéis hasta qué punto sois bellos, hermosos. ¿Sabéis que cada uno de vosotros, si quisiera, podría hacer feliz y fascinar a todos los que se encuentran en esta sala? Y este poder existe en cada uno de vosotros, pero está tan profundamente escondido que desde hace mucho tiempo habéis dejado de creerlo. ¿Pensáis verdaderamente que la edad de oro no existe más que en las tazas de té de porcelana? Bueno, pues hasta aquí estas notas apasionadas de Dostoyevski. Y te preguntarás quizá a qué se refiere con esta edad de oro. No está pensando en ninguna utopía terrestre. Todas las utopías terrestres han acabado mal. Lo hemos visto ya en el siglo XX y a pesar de eso, algunos siguen intentando. Pues no habla de una edad de oro fabricada, elaborada por los hombres gracias a un sistema perfecto. Está pensando más bien en la belleza, en la bondad, en la nobleza, en la inocencia que Dios ha puesto en nosotros, en nuestros corazones. Una belleza y una inocencia que muchas veces están cubiertas de orgullo, de egoísmo, de presunción. De la presunción de que somos autosuficientes. Que en el fondo es una manera de ser ingenuos, porque es una manera un poco sofisticada de ser ingenuo, porque a fin de cuentas nuestra vida, que parece tan segura, tan sólida, tan bien dirigida, pues en realidad es tan frágil. Todo lo que hemos construido en nuestra vida se puede derrumbar tan rápidamente por una enfermedad, por un accidente, y lo olvidamos. Y la gente que pasa por ahí, por una enfermedad, por un accidente, pues muchas veces acaban por darse cuenta de que aquello ha sido una bendición, porque les ha vuelto esa lucidez, porque han recordado lo que la mayoría de la gente olvida. Y bien, Navidad nos habla de esta inocencia olvidada, cubierta, escondida. Esta inocencia del origen. Inocencia que, por tanto, pues no es lo mismo que la ingenuidad. Inocencia, ¿sabes?, significa, viene del latín, de no ser nocivo. El inocente es el innocens, el non nocens, el que no es nocivo, el que no hace daño. Hoy diríamos que es el que no es tóxico. ¿Y quién es el ser más inocente del mundo? Pues aquel que ha creado el mundo y que en Navidad se ha hecho una cosa con el mundo. Tú, Señor, tú eres el más inocente. Tú eres el que hace menos daño, el menos nocivo, el menos tóxico. Y la escena del Belén, pues es la imagen quizá más elocuente de tu inocencia. El Belén nos habla de inocencia y nos habla de hogar, de casa. La cueva de Belén, que era un lugar frío, aparentemente poco acogedor, de hecho es el lugar más acogedor del mundo. De modo que el Belén nos habla de inocencia y de hogar. Y en estas dos palabras se puede resumir, me parece, lo que todo el mundo siente, o casi todo el mundo, salvo algún cínico, que existen también, algún Scrooge, como el del cuento de Charles Dickens. Pues, salvo esas excepciones, todo el mundo siente durante estos días una nostalgia de inocencia y de hogar. De inocencia porque todo el mundo estos días pues quiere ser un poco mejor, un poco más bueno, un poco más inocente, hacer menos daño. En todos los deseos que intercambiamos estos días hay algo de eso. Todo el mundo está dispuesto a ser un poco más generoso, un poco menos egoísta, un poco más humano. Y luego pues prácticamente todo el mundo pues tiene el deseo de estar en casa, de volver a casa. Casa, la familia, se ha dicho, es el lugar al que se puede volver, el único lugar al que se puede realmente volver. A los demás sitios no se vuelve, los demás sitios son lugares de paso. Pero volver, lo que queremos decir cuando decimos volver, se vuelve a casa. Y la peor forma de soledad es la que consiste en no tener casa, no tener hogar, no tener familia, no tener un lugar al que se pueda volver, en el que podamos ser de nuevo nosotros mismos. Y bien, pensaba que Navidad, y más en este Día de los Santos Inocentes, nos habla de tres inocencias que están ligadas a la realidad del hogar, de la casa. La primera es la más evidente, es la inocencia de un bebé, es la que vemos en el Belén, en el pesebre, y que de hecho es más que una imagen, es una encarnación de la inocencia de Dios, de este Dios que no hace daño, que no hace el mal, este Dios que sufre el mal, pero que no responde al mal con más mal, porque sabe que eso no haría más que amplificarlo. Y por eso, Señor, tú eres inocente, porque prefieres sufrir el mal. Es también la inocencia de estos bebés de los que Herodes quiso deshacerse, y la inocencia de tantos niños, de tantos niños de los que quiere deshacerse el gran Herodes de nuestras sociedades que se consideran civilizadas y que un día y otro se deshacen de tantos niños inocentes. Pero pensemos también en el bebé que hemos sido. Un bebé es naturalmente inocente, no puede hacer nada malo y lo recibe todo. Es un ser que no hace otra cosa que recibir. Y eso, Señor, es lo que yo soy delante de ti, un bebé. Todo lo que tengo, Señor, me lo das tú. Y sin embargo lo olvido tan fácilmente. Dejamos de ser tan pronto bebés. Nos olvidamos tan pronto de recibir. Una segunda inocencia es precisamente esta de la que todo el mundo nota como una nostalgia en estos días, sin que encuentren a lo mejor las palabras para nombrarla. Es la inocencia a recuperar, la inocencia a recibir de nuevo. Es la inocencia de perdonar, la inocencia de agradecer, de aceptar. Es la inocencia que vemos también en los hombres cuando se vuelven papás. Es una inocencia que llama mucho más la atención que en las mamás, porque es como menos evidente. Pues bien, de todas estas maneras descubrimos esta belleza escondida en cada uno de nosotros, esta belleza de la que nos habla Dostoyevsky. Y cuanto más recuperamos esta inocencia, más nos sentimos en nuestra casa, más nos sentimos en casa en el mundo. Quien vive así, quien perdona, quien decide hacer este gran don del perdón, quien agradece, incluso por las cosas que salen un poco mal, o por los desastres, quien acepta, quien sale de la frustración, quien vive así está mucho más en casa en el mundo, mucho más en casa en la vida, porque ya no está en conflicto con Dios, en conflicto con los demás o consigo mismo, porque está reconciliado, porque tiene la inocencia de la reconciliación, porque vuelve a ser una sola cosa, porque vuelve a ser simple. ¿Y la tercera inocencia? La tercera es la inocencia que tendremos cuando estemos delante de Dios y cuando veamos toda nuestra vida claramente en su verdad. Cuando veamos lo que hemos hecho sin filtros, sin excusas, sin historias. Nuestra historia sin historias. Allí, en realidad, en un primer momento, lo que veremos más que nuestra inocencia será nuestras faltas, nuestra culpabilidad. Pero es tan necesario, porque sin reconocer nuestra culpa no podemos recuperar la inocencia. Pero, Señor, no habrá solo eso. Lo que veré también será cómo tú me has amado en cada uno de estos instantes, en cada uno de estos instantes en los que me alejaba de ti, en los que me resistía a tu gracia. Veré cómo me has buscado, cómo me has perdonado. Y como decía San Charles de Foucault, este amor ardiente de Jesús será mi purgatorio. Y entonces sí que estaré de vuelta en casa, de vuelta a quién soy yo. Ahí me daré realmente cuenta de que todo lo que soy es un regalo de Dios. Y estaré feliz de serlo, como el bebé que es feliz, que está feliz de recibirlo todo de ti. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.
10 minutos con Jesús, el podcast que te ayuda a rezar cada día.